En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, su espacio radiofónico en el que hablamos y debatimos sobre todo tipo de temas relacionados con uno de los motores más importantes de la economía española. Nos referimos, por supuesto, al turismo. Les saluda Erika Ramírez y todo el equipo técnico que hace posible este programa, sonando para ustedes desde las ondas de Capital Radio y dirigido por Ignacio Moll. Tanto si eres profesional del sector turístico como si no te dedicas profesionalmente a él, bienvenido a tu bungalow. Te animamos a que nos acompañes en este viaje que preparamos cada semana para adentrarte en una industria que va mucho más allá del sol y la playa. Hoy vamos a hablar de un tema que despierta varias interpretaciones en torno a su concepto: el lujo en el sector turístico. ¿Qué es el lujo para usted? ¿Aquello diferenciado, único y exclusivo, a veces incluso ostentoso, al alcance de unos pocos? ¿O quizás para usted lujo puede que haga alusión a recibir un buen servicio que supere con creces sus expectativas? Bueno, pues de todo esto vamos a debatir hoy aquí y, como es habitual en nuestro bungalow, contaremos con la participación y la opinión de los especialistas de este campo para que nos dibujen una idea más clara de qué es esto del lujo en el sector turístico.
Es algo...
Invitaremos a nuestro bungalow a expertos de lujo en diferentes ámbitos para que nos aporten su visión particular de este concepto que puede llegar a ser tan subjetivo. Pero antes vamos a conectar con la redacción de Turinews, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. En ella se encuentra Amor Alonso, jefa de redacción de esta publicación, y con ella vamos a conocer cuáles son los titulares más destacados de esta semana. Muy buenas tardes, Amor.
Muy buenas tardes a todos en Bungalow 103.
Gracias. Bueno, comenzamos nuestro repaso semanal de prensa con 600 desalojados por un incendio en un hotel de Mallorca. Cuéntanos, por favor, qué ha pasado.
Pues el pasado martes, 600 personas entre huéspedes y empleados tuvieron que ser desalojadas del Hotel Walla Beach en Sarenal, en Mallorca, y 67 requirieron asistencia y 14 terminaron siendo hospitalizadas.
Bueno, pues otra noticia que nos ha llamado mucho la atención ha sido que una fiesta popular española se lanza a la conquista de Arabia Saudí. Cuéntanos, por favor, a qué fiesta se refiere el titular.
Pues no es otra que las Fallas de Valencia. Esta fiesta, que fue recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad, ha ganado su hueco en el Jeddah Seasons, un festival cultural que se celebra en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí. Y han llegado a construir 6 monumentos falleros dedicados a diferentes países, entre ellos la propia España, China, India, África y Arabia Saudí.
Bueno, pues vemos cómo exportamos costumbres, ¿no?, y tradiciones. Y bueno, para cerrar este repaso a las cuestiones más destacadas de la semana, vemos cómo el grupo Lufthansa planea integrar la tasa voluntaria para la protección del medio ambiente en los portales de reserva de la mayoría de sus aerolíneas, ¿no?
Sí, en anteriores intervenciones en Bungalow 103 he mencionado el vuelo, el miedo a volar o la vergüenza a volar, que está surgiendo sobre todo en el norte de Europa y en Alemania, y el grupo Lufthansa se está adelantando a ello y ofrece la posibilidad de, a través de sus páginas web, de poder pagar un precio adicional, una tasa adicional, con el fin de compensar la huella del carbono, que el propio cliente pueda compensar y sentirse más tranquilo a la hora de volar.
Y cerramos nuestro boletín con esta noticia de Lufthansa. Muchas gracias, Amor Alonso, jefa de redacción de Turinews, y ya saben que pueden mantenerse informados de la actualidad turística en tnews.es. Seguimos hablando aquí en nuestro bungalow del lujo en el sector turístico, y bueno, para hablar de ello y de cómo el lujo se ha convertido en materia de estudios, contamos con la compañía de Norberto Morales, experto en marketing de lujo y moda y director del máster de lujo en la MBA Business School. Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes, a Capital Radio y a ti, Erika, por supuesto.
Muchas gracias. Bueno, también nos acompañarán, pero en esta ocasión a través de las líneas telefónicas, Sandra Andújar, directora de la Federación Española de Lujo, Gustavo Eusquiza, periodista y experto en turismo de lujo, y María Berruezo, directora comercial del Hotel Royal Hideaway Corals Resort. Pero bueno, ahora queremos aprovechar que contamos con la compañía de Norberto para que nos cuente un poquito cómo el lujo se ha convertido en materia de estudio y cuáles son los contenidos que se imparten en este máster de lujo.
Mira, Erika, ¿por qué el lujo se ha convertido en materia de estudio? Porque el lujo en sí es una de las industrias más importantes y que más dinero mueve en el mundo. De hecho, es el sector en general, ¿vale? Teniendo en cuenta todos los mercados en los que se dirige, está y forman parte, están en crecimiento y se estima que va a seguir en esta línea durante los próximos años. Uh-huh. Entonces, para todo esto, evidentemente, para ofrecer un producto de lujo, para trabajar un producto de lujo, uno de los factores más importantes a tener en cuenta, por supuesto, evidentemente tener el producto en sí, ¿no? Pero sobre todo es la formación, ¿no? A través de la formación es como conseguimos empezar a generar toda esa a desarrollar todo lo que es el sector, ¿no? En los diferentes parámetros que se pueda encontrar.
¿Y cómo es esta formación? ¿Cuáles son los contenidos que se imparten en este máster de lujo?
Mira, en el máster, como todo máster, tiene una parte troncal que es MBA, y luego está la parte específica de contenidos específicos de lujo, en donde vamos a trabajar el marketing con sus estrategias, con lo que se llama hoy en día el Customer Journey, que es el viaje del cliente, cómo el cliente se da cuenta de la existencia de ese producto y servicio y cómo empieza todo ese viaje hasta que él termina consumiendo ese producto o servicio. Por supuesto, el branding, que es fundamental, porque una marca de lujo tiene unos códigos para expresarse que deben precisamente comunicar todo ese luxury, toda esa exclusividad, toda esa calidad llevada a los altos parámetros. La experiencia de cliente es fundamental. Luego el visual merchandising también. Vamos a trabajar un tema de omnicanalidad muy importante. Vamos a trabajar también el mundo del influence marketing, que es una de las herramientas de comunicación más importantes que hay.
Perdona que te interrumpa, ¿puedes explicar a los oyentes qué es eso de la omnicanalidad? Porque sí, es un vocablo que nunca había oído.
Es verdad que a veces entramos y reconozco que a veces nos ponemos a hablar y nos olvidamos que hay personas que nos escuchan y que no todo el mundo está informado de tal y como denominamos, ¿no? en las profesiones las cosas. Es muy importante para una marca la omnicanalidad. Una cosa es la multicanalidad y otra cosa es la omnicanalidad. Uh-huh. Todas las marcas tienen para comunicarse con sus clientes diversos canales, uh-huh, ¿no? La web, un teléfono, un correo. Ahora está cada vez más en tendencia el WhatsApp como herramientas de comunicación directa, las redes sociales, la propia sede en la que se encuentre la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Su departamento comercial, todo eso. Eso es multicanal, ¿vale? Eso es multicanal. Pero hoy en día, cuando se trabaja tanto la experiencia de cliente y es tan importante que el cliente tenga la tranquilidad de poder acceder a la marca en el tiempo mínimo posible que no perturbe su experiencia, las marcas tienen que ser conscientes de que deben tener una velocidad de respuesta y una calidad de respuesta igual, sea cual sea el canal en el cual yo me ponga en contacto con el cliente, se ponga en contacto con ellos. Esa es la omnicanalidad. No es lo mismo la multicanalidad, tener muchos canales, que la omnicanalidad, que va enfocada al cliente como como foco principal de la comunicación de la empresa, y que el cliente, sea cual sea el acceso, su experiencia no se vaya a ver perjudicada porque no tenga una respuesta.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias por la aclaración.
Perdón.
Y perdóname por interrumpir.
Pero yo, interrúmpeme en todo, porque
supongo que habría muchos oyentes, igual que yo, que se quedaron un poco perplejos, sí, con la palabra, ¿no? Me estabas comentando,
sí, te
antes
estaba
de
hablando
que te interrumpiera,
del,
perdóname,
del
de los contenidos del máster. Estábamos por marketing, me decías que la comunicación era muy importante.
El marketing de influencia, que uh-huh, es todo el mundo de los influencers, cada vez... hoy en día es una de las herramientas de comunicación más importantes que tienen las marcas para llegar a sus clientes, y en turismo precisamente es uno de los sectores en los que más en cuenta se tiene. Para trabajar un buen marketing de influencia, o lo que se denomina influence marketing, hay que trabajar una serie de parámetros que son bastante serios, sobre todo en el sector turístico. No es que cualquiera se saque una foto en cualquier sitio y la publique, no, eso no es marketing uh-huh. de influencia. Un influencer es una persona con credibilidad, conocimiento y prestigio en el sector, al cual siguen muchas personas y le dan credibilidad a todo lo que dice. Uh-huh. Si no, no eres un influencer, ¿vale? Porque hay mucha sí. confusión con esto, ¿no? En la calle en general. Trabajaremos la publicidad, la comunicación y la gestión de eventos, también de lujo. Y luego hay un capítulo muy importante en el cual trabajaremos el lujo por sectores. Porque el cliente de lujo es un cliente, o sea, el lujo en realidad es estilo de vida, uh-huh. ¿vale? Es una manera de vivir, es una manera de consumir una serie de productos determinados a los cuales ese cliente puede acceder y ese cliente le da valor. Va mucho más allá de lo ostentoso y va mucho más allá del precio. Uh-huh. Y claro, el cliente de lujo es un cliente que consume hoteles, es un cliente que consume viajes, es un cliente que consume gastronomía, que consume joyería, que consume moda, que consume automóviles, que consume muchísimas cosas. Entonces, hay una parte troncal importante dentro del máster, que es trabajar con expertos el lujo por sectores.
Muy bien. Y respecto a los alumnos, ¿a quién va dirigido? ¿Cuál sería el perfil del alumno de este máster?
El máster va dirigido a todo lo que es el perfil de lo que es una escuela de negocios, ¿no? Que está formado por alumnos que acaban de terminar una administración y dirección de empresas y se quieren especializar en un sector. Va dirigido a profesionales en general de diversos sectores que se quieran especializar en lujo. Un poco es el perfil de una escuela de negocios.
Uh-huh. Y Norberto, por favor, cuéntanos qué tengo que hacer si me quisiera apuntar en este máster.
Sí, si te quieres apuntar en el máster, se puede entrar en la web de la escuela de negocios MBA, que la web es enegociosmba.com, o simplemente llamar por teléfono al 928-290-848. 928-290-848. Evidentemente, estamos dentro de España y sería el prefijo 34 y el 928-290-848.
Bueno, pues apunten este número de teléfono si se quieren apuntar en el máster. Y Norberto, quería preguntarte, en la descripción de su máster, en la página web, he encontrado que harán que el alumno entienda el modelo de negocio del mundo del lujo, tanto la estructura como a través de los diferentes niveles de productos y servicios que hay, desde el mastigio al lujo propiamente dicho. Y como hoy parece que no me entero yo de los vocablos, me gustaría que me explicaras, por favor, qué es esto del mastigio.
Mira, cuando hablamos de lujo, es muy importante y de hecho representa uno de los, digamos, dentro de los subsectores del lujo, que realmente representa el motor, que son los artículos y objetos de moda. Dentro del mercado de la moda hay diferentes niveles, ¿no? Hay marcas de muchísimo prestigio que trabajan desde la propia costura, que son vestidos exclusivos para las grandes celebridades, hasta lo que puede ser un perfume. O sea, estamos hablando de 150.000 euros o más, que puede costar algo de alta costura, a 80 euros. Vale. El masticho es toda la expresión de productos que...
Ni siquiera lo he pronunciado bien, masticho, ¿no?
Sí, masticho, pero lo dijiste perfectamente. En español es masticho. El masticho es la fusión del lujo y lo que es el mercado masivo. Uh-huh. Entonces son todos esos productos de acceso que personas que no pueden consumir lujo pueden consumir. Por ejemplo, un perfume. Un perfume, un reloj. Bueno, el reloj ya sube un poquito más de nivel. Pero sobre todo en perfumería es donde más se desarrolla este mercado. Yo tengo la aspiración de tener un X marca de esa marca, un traje, una corbata o lo que sea, pero como no puedo acceder a él, me siento llevando algo de lujo, por ejemplo, utilizando su perfume.
Okay. Bueno, y
es el lujo masivo.
Ajá.
Lujo masivo.
Bueno, le recordamos a nuestra audiencia que estamos en compañía de Norberto Morales, experto en marketing de lujo y moda y director del máster de lujo en la MBA Business School. Y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro bungalow a otra experta de lujo, porque me avisan desde control que ya tenemos al otro lado del teléfono a Sandra Andújar, directora de la Federación Española de Lujo. Muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes, encantada.
Igualmente. Bueno, ya que hoy estamos hablando del lujo y cada persona supongo que tiene un concepto muy subjetivo del mismo, me gustaría, por favor, Sandra, que nos contara qué es el lujo para usted.
Bueno, el lujo es todos aquellos bienes, servicios, productos que al final tienen unos componentes en común, ya sean de exclusividad principalmente, innovación, diseño, calidad, tienen que tener en común al menos estos valores agregados.
¿Y ha cambiado el concepto de lujo en los últimos años?
Pues la verdad es que bastante. Con la llegada de los nuevos millennials, que son los nuevos consumidores de lujo, estamos viendo un tipo de consumo que ya no está tan valorado en cuanto a poseer, sino más en cuanto a vivir experiencias. Entonces, los millennials además están haciendo que firmas que antes lo que hacían era tener a personajes clave que tenían valores como elegancia, o valores que representaban una clase alta, hayan cambiado. Es decir, vemos ahora firmas como Louis Vuitton, pues a lo mejor que está patrocinando a cantantes muy disruptivos, muy jóvenes, que transmiten otros valores de transgresión. Con lo cual, creo que ahora podremos decir ya que el lujo está cada vez más segmentado.
Uh-huh. Respecto al organismo que usted representa, ¿por qué surge la necesidad de crear una Federación Española de Lujo? Cuéntenos.
Pues nosotros creamos Elite Spain, la Federación Española de Lujo, hace unos 4 años, más o menos, porque considerábamos que necesitábamos tener bajo una entidad una serie de firmas que tuvieran en común estos valores y que todos ellos pudieran también beneficiarse de lo que hablamos de esta frase tan típica de la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces creíamos que era importante crear espacios de colaboración y de beneficio mutuo entre las firmas asociadas, que hubiera círculos de calidad entre los asociados, compartir conocimiento. Muchas veces nos llegan los estudios cuando ya son a pasado, ¿no? Y creíamos que era importante que en presente las propias firmas pudieran tener una comunicación más fresca, más fluida y más reciente entre ellas.
Uh-huh. ¿Cuántas empresas forman parte de esta federación?
Pues actualmente estamos en más de 80 firmas. Son firmas siempre seleccionadas. Es multisectorial la federación, tanto tenemos moda, cosmética, hogar, turismo, gastronomía, motor, lifestyle, pero siempre tienen que ser firmas que sean referentes en su sector.
Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿son empresas que se dedican a sectores diferentes?
Sí. Al final, el lujo, es verdad que el lujo queda muy marcado por lo que es la tiranía de la moda, pero el lujo lo marcan experiencias también, lo marca la gastronomía. Tenemos pues a una estrella Michelin, como es Javier Aranda. También en motor vemos lujo, en yates, uno de los socios es Princess Yachts, que es del grupo LVMH. Moda, por supuestísimo, como comentábamos antes, pues tenemos firmas como Stella McCartney, Brunello Cucinelli, Inmaculada García, Now Lover. Y luego tenemos también, pues eso, en representación en cosmética y en otros sectores.
Muy bien, Sandra, pues muchísimas gracias. Tomamos nota por aquí de qué es esto de la Federación del Lujo. Y hasta aquí nuestras preguntas. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Sandra.
Gracias.
Directora de la Federación Española del Lujo. Un abrazo.
Adiós, hasta pronto.
Hasta luego. Bueno, pues con estas reflexiones de Sandra nos vamos un momentito a una pausa y volvemos enseguida.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife. Escápate. Más información en webtenerife.com.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Seguimos aquí en Bungalow 103 hablando del lujo dentro del sector turístico y les recordamos que nos acompaña en los estudios Norberto Morales, experto en marketing de lujo y moda y director del máster de lujo en la MBA Business School. Norberto, escuchábamos antes a Sandra Andújar contarnos cómo su federación está formada por empresas de sectores muy diversos. Y tú nos estabas comentando antes que el máster tendrá diferentes módulos y tocará diferentes ámbitos de actuación. Entonces, me gustaría saber, ¿hay alguna diferencia en el concepto de lo que entendemos por lujo en función del sector en el que nos movamos?
No. El sector tiene una serie de parámetros, como dijo muy bien Sandra, que son sobre todo la exclusividad, es fundamental, unos parámetros de calidad muy altos y que evidentemente tengan un destinatario dispuesto a valorarlo. Y eso lo podemos ver en los sectores en los que se representa, que es el automóvil, los artículos y objetos de moda, hostelería, gastronomía, cruceros, a ver si me olvida, joyería y finalmente... y joyería.
Entonces, el concepto es muy similar. El lujo, indiferentemente del campo en el que nos movamos.
Por eso te decía antes que es estilo de vida.
Uh-huh. También he podido observar que en el máster le dan bastante peso a las técnicas para conocer mejor, lo mejor posible, al potencial cliente y su estilo de vida. Es aquí donde supongo que el marketing entra en juego e incluso parece que se torna imprescindible, ¿no? Ya que sabemos que también eres un experto en marketing, cuéntanos.
Claro, en cualquier marca, en cualquier negocio que vayamos a desarrollar, es absolutamente fundamental el desarrollo del marketing, porque tienes que posicionar ese producto o servicio en función del cliente al que te diriges. Evidentemente, cualquier estrategia de marketing de un producto de lujo tiene que ir destinada a ese cliente del lujo. Por cierto, antes en los sectores se me olvidaron dos, que son las bebidas, uh-huh. El sector de bebidas, por supuesto, yates y aviones privados.
Pues bueno, como habíamos anunciado anteriormente, vamos a dar la bienvenida a nuestro bungalow a otro experto de la comunicación y el lujo, porque me avisan desde Control que ya tenemos al otro lado del teléfono a Gustavo Esguquiza, periodista y especialista muy reconocido internacionalmente en el sector de lujo. Muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada, Gustavo.
Hola, buenas tardes, un placer. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, muy contento de escucharte. Bueno, Gustavo, me encuentro con Norberto Morales aquí en los estudios, que es director de un máster de lujo también.
Hola, buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, Norberto, ¿qué tal estás?
Aquí estamos, bien, muy bien.
Bueno, Gustavo, he visto que has sido nombrado por la revista Forbes México como uno de los mayores expertos del mundo en turismo de lujo. ¿Cómo se lleva este título?
Bueno, muy bien, la verdad que intento hacer mi trabajo lo mejor posible.
¿Y cuántos años llevas trabajando en este sector?
Pues llevo casi 10 años.
Que no es poco, ¿no?
No es poco, la verdad que ha sido una trayectoria bastante interesante y me gusta mucho lo que hago, ¿eh? Es dar un poco a conocer al público, pues básicamente los recursos que tenemos en este país y a nivel internacional.
¿Y cómo se convierte un periodista en experto de lujo?
Bueno, básicamente yo creo que mi trayectoria no tiene nada que ver con la trayectoria de otros periodistas. Yo me focalicé en el lujo. Creo que es muy importante dar a conocer los mejores servicios que tenemos en el país, ¿no? Y también experiencias, ¿no? Que es lo que se está buscando mucho en estos momentos.
Uh-huh. Al comienzo del programa estábamos hablando un poco en torno al concepto de lujo y lo subjetivo que puede ser, y he encontrado en una entrevista que te hicieron en El Confidencial unas declaraciones tuyas en la que decía: los viajes hacia lo exclusivo son tendencia y esto no es siempre un superhotel como con mayordomo. También es lujosa una puesta de sol. ¿Crees que hay un lujo que no se compra con dinero?
No, totalmente. Yo creo que el lujo es muy subjetivo. Hay un lujo que es el objetivo, básicamente el que todos conocemos, pero después yo creo que el lujo se puede encontrar en diferentes cosas, ¿no?
Uh-huh. Has afirmado que la exclusividad es tendencia. ¿Y qué más busca el turista de lujo?
Básicamente experiencias y un trato personalizado. Creo que es muy importante dar ese servicio en España, ¿no? Creo que no se está haciendo bien del todo, se ha limado en los últimos años, pero desde luego tenemos que ir mejorando.
Uh-huh.
Yo lo comparo mucho con México, por ejemplo. México, por ejemplo, yo voy ahora el 18 de julio a visitar México, es un país que me encanta, están haciendo una labor fantástica en el turismo. Hay sitios como Casa Ignacia, por ejemplo, Casa Prim, que son exponentes de lujo, ¿no?, en hotelería.
Uh-huh. Y entonces me comentas que España todavía tiene alguna que otra asignatura pendiente. ¿Qué podría hacer el país para mejorar esto?
Yo creo que bajar los números de turistas que tenemos en estos momentos. Creo que hay un turismo masificado. Uh-huh. Creo que no es bueno para el país. Creo que nos tenemos que focalizar en el turismo, ¿no? Diversificarlo por un lado, pero también atraer a un turismo de lujo, ¿no? De gente que venga a comprar, gente que deje el dinero, ¿no? Eso es muy importante. Se hace, pero no en todas las comunidades autónomas, y creo que hay que empezar a atraer otro tipo de turismo en estos momentos.
Uh-huh, interesante. Bueno, sabemos que te hemos pillado en España casi por casualidad, porque sí. Nada, te vas a, como comentabas, a trabajar a México y también haces otra parada en Noruega. Cuéntanos, por favor, qué vas a hacer en estos países.
Bueno, en Noruega voy básicamente a visitar Bergen, me ha invitado el gobierno noruego, voy a hacer un par de artículos sobre los fiordos noruegos, tengo muchas ganas de conocerlo, y México voy a DF, entonces en DF voy a hacer un recorrido por la ciudad, y bueno, básicamente en este recorrido voy a resaltar los lugares menos conocidos de México y que realmente dan un servicio increíble.
Mm-hmm. También sé que estás preparando un libro relacionado con tu trabajo y que, bueno, que puede aportar luz al sector. Cuéntanos brevemente de qué va.
Bueno, es un libro que se publica en septiembre, se llama España Exclusiva, y hago un recorrido por básicamente los hoteles y fincas privadas de lujo en España, muy desconocidas para el público en general.
Bueno, Gustavo, ha sido un placer tenerte en nuestro bungalow, periodista y experto en turismo de lujo. Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Norberto, después de estas palabras de Gustavo, que nos sirven un poco para dibujar la situación actual de este sector en España, ¿cuál crees tú que es la asignatura pendiente que tiene nuestro país en este sector?
La experiencia. Fíjate que en el Made in de España, en la marca España, de la misma manera que en Canarias, no existe la palabra lujo. Efectivamente, somos una potencia turística, pero como muy bien decía Gustavo, de hecho me ha encantado que lo haya dicho de esa manera, tenemos un turismo absolutamente masificado, que eso está muy bien, pero es un modelo de negocio en el cual siempre tienes, digamos, que la soga al cuello, porque compites con otras plazas turísticas también masificadas. Y cuando hablamos de masificación, hablamos de muchísimas personas que mueven X actores del mercado. Y esos X actores del mercado, al final, terminamos vendidos a ellos para jugar con todas esas masas de personas. Ahí luego también entra, dentro de lo que es el modelo de negocio y la explotación, que cuando tienes que traer a muchas personas, el factor precio es determinante. Y cuando el factor precio es determinante, y aquí hablamos de finanzas puras y duras, que no es claramente mi especialidad, pero cuando hablamos de precio exclusivamente, estamos hablando de márgenes. Y cuando hablamos de márgenes, hablamos de un riesgo enorme en el beneficio que se pueda obtener por el negocio que tenemos.
¿Y que, cómo combatimos esto? ¿Qué crees que...?
Lo combatimos precisamente con la formación y con comenzar a desarrollar experiencias para empezar a atraer turistas especializados en ello. Una de las tendencias principales que hay en este momento, y de hecho se le llama el nuevo lujo, es el turismo del silencio. Hoy en día el silencio se considera lujo. Y hay mucha gente que está dispuesta a pagar por silencio. Bueno, por
muy
la
interesante.
Cara, es interesantísimo. Está dentro de las tendencias más importantes en turismo para el 2019 y 2020. Fíjate, de todas formas hemos dicho ahora que en varios momentos que el turismo puede ser subjetivo y que puede ser objetivo. Realmente es objetivo. Hay una serie de parámetros que definen lo que es un producto de lujo, ¿no? Pero luego hay concepciones muy subjetivas como esta. Para personas muy importantes, en las que se juegan en una operación, en una reunión o en el día a día de sus negocios, de su vida, se juega muchísimo dinero. En un momento determinado necesitan lo que yo digo conectar, que normalmente se dice desconectar, bueno, no, pero realmente es conectar contigo y estar en silencio.
Me gusta mucho esa matización que has hecho de conectar con uno, ¿no?
Sí, una cosita muy rápida. España tiene un muy buen retail, por eso recibimos muchos chinos que vienen a comprar a España y cada vez más. De hecho, es uno de los retailers más importantes que tenemos, comercio, tienda, punto de venta, de marcas de lujo, de marcas de prestigio, pero luego hay muy pocas cosas alrededor que ese turista que está dispuesto a consumir pueda seguir consumiendo. Ojo, sí es verdad que en gastronomía en España ofrecemos cosas muy interesantes.
Bueno, lo cierto es que me estoy dando cuenta que a lo largo del programa ha salido en varias ocasiones la palabra experiencias, ¿no? Experiencia. Y bueno, España ofrece una excelente gastronomía, unas playas maravillosas, una cultura de fiestas muy arraigada y una forma de vivir que nos envidian muchos países. ¿Podemos decir que hay buena materia prima?
Podemos decir que España es una marca fantástica cuando hablamos de sol, playa, ocio en general, verano, divertimento, seguridad, posiblemente también. O sea, es una marca que a nivel turístico vende cosas muy buenas. O sea, a ver, cuidado que no significa que el desarrollo de nuevos segmentos, que en este caso sería el lujo, es despreciar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Somos lo que somos y estamos donde estamos gracias al turismo de masa. No lo olvidemos, cuidado. Pero tenemos que tener en cuenta el desarrollo de nuevos segmentos como el lujo.
Bueno, pues ahora nos vamos a asomar al sector hotelero para hablar con María Berruezo, directora comercial de uno de los hoteles de lujo más premiados el año pasado, el Royal Hyatt Coral Resort, situado en el sur de la isla de Tenerife. Muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada, María.
Hola, Hola, buenas tardes, Erika, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos. María, según tengo apuntado por aquí, mejor nuevo hotel de lujo de Europa 2018 en la categoría European Hospitality Awards. Mejor hotel de lujo de España en los World Travel Awards 2018. Y mejor hotel de playa de España por los premios Roca a la iniciativa hotelera 2018. Vamos, toda una joya de la corona, ¿no?
Pues sí, la verdad que para nuestro primer año estamos muy orgullosos. De hecho, repetimos premio ahora en el 2019 y tenemos también de nuevo el World Travel Award. Y estamos nominados ahora para los World Luxury Hotel Awards. Uh-huh. Así que
bueno, lo primero,
de julio nos pueden votar.
lo primero que me gustaría darles la enhorabuena, ya que vemos que han sido un hotel muy valorado y reconocido desde sus comienzos. Y bueno, han sido varios los premios que han reconocido la excelencia de su hotel, de este hotel 5 estrellas, gran lujo, ubicado en el sur de la isla de Tenerife, para que lo sepa, lo localicen nuestros oyentes, en la costa de Eje. Y haciendo un repaso de estos premios, me pregunto si no serán muy altas las expectativas con las que llegan los turistas a su hotel. ¿Existe de alguna manera el miedo a decepcionar al cliente?
Bueno, siempre es difícil, ¿no?, estar a la altura de las expectativas de cada cliente, porque además, bueno, yo creo que cada cliente es un mundo y cada uno espera una cosa totalmente diferente. Pero bueno, sí que es cierto que estos premios que hemos obtenido en el año 2018 obviamente eran más enfocados al diseño del hotel, un diseño muy novedoso, moderno, algo quizá que rompía un poco con la idea del lujo o de los hoteles de lujo que había hasta ahora por la zona. En este segundo año nuestro objetivo va mucho más enfocado al servicio, a la calidad del servicio, a la personalización de ese servicio. Y bueno, así nos lo están valorando la amabilidad del personal, incluso. Así nos lo están valorando, lo estamos viendo en bueno, pues las distintas referencias de calidad, tanto encuestas internas como páginas como TripAdvisor, ¿no? Donde vemos que se valora mucho la amabilidad de nuestro personal, con casi un 100% de satisfacción.
¿Cuál es el perfil general de su cliente medio?
Digamos que por nacionalidades, ¿no?, por establecer un poco un perfil, un tipo de cliente, tenemos sobre todo un 40% aproximadamente de cliente de Reino Unido. Tenemos bastante cliente belga, quizá algo más de la media en la zona, y luego pues bueno, ya sería alemán, español y resto de Europa. Entonces, bueno, pues sí que por nacionalidades cada cliente demanda algo totalmente diferente. Pues en concreto el belga, por ejemplo, vemos que valora mucho la gastronomía, esa cultura gastronómica que tenemos a nivel local, los vinos.
Y respecto a sus instalaciones, ¿cuáles son los imprescindibles para ser considerado un hotel de lujo de estas características?
Bueno, en nuestro caso yo creo que juega mucho el hecho de que todas nuestras habitaciones tienen vista mar. Prácticamente hay vista mar desde cualquier parte del hotel, y en el caso del cliente internacional, pues, en particular, por ejemplo, Reino Unido o Alemania, valoran mucho este aspecto. Además, las habitaciones, hablamos de habitaciones mínimo de 65 metros cuadrados más 20 metros de terraza. Es decir, habitaciones muy, muy amplias. Nuestro estándar mínimo son Junior Suites. No tenemos ninguna habitación estándar, sino partimos ya de una categoría que es Junior Suite, y desde ahí vamos hasta categorías como el penthouse con piscina privada en la habitación. Entonces la tipología de habitaciones pues ya marca un perfil muy muy concreto y un tipo de alojamiento muy especial.
Tengo curiosidad por saber cuáles son las principales demandas para atraer a este perfil de turista.
Como decía, yo creo que hoy en día todos nos gusta sentirnos especiales y esa personalización es muy importante. En el hotel, por ejemplo, disponemos del servicio de Royal Concierge, que se dedica exclusivamente a esto, ¿no? Atender al cliente una vez que está aquí, a ayudarle con cualquier gestión, asegurarse que está satisfecho. Se realizan una serie de eventos en el hotel para dinamizar ese contacto de nuestro servicio de Royal Concierge con el cliente. Se le invita una copita de cava, de bienvenida, un par de días en semana, y ahí aprovechamos para charlar con ellos y ver qué esperan de nosotros, saber mejor qué necesitan, cómo podemos hacer que su estancia sea especial. Estas experiencias, ¿no?, que se comentaban a lo largo del programa, cómo podemos hacer que sea una experiencia inolvidable para ellos.
Bueno, pues nos quedamos con estas interesantes palabras de María Berruezo sobre las preferencias de este turista amante de lujo. María Berruezo, directora comercial del Hotel Royal Hathaway Corales Resort, miembro, por cierto, del Barceló Hotel Group, que no lo habíamos nombrado. Uh-huh. Muchas gracias por su tiempo y saludos. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y nos quedamos con estas palabras de María. Hacemos una pausa de 20 segundos y regresamos enseguida.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife. Escápate. Más información en webtenerife.com.
Bueno, Norberto, hemos escuchado qué es lo que busca un turista amante de lujo y ahora me gustaría que nos contaras cuáles son los valores en los que intenta formar a sus alumnos. Es decir, ¿cuáles son las cualidades que se busca en un profesional que se va a dedicar a tratar con este tipo de clientes?
Bueno, las cualidades, los valores, digamos que los objetivos del máster es la formación dentro de un nuevo concepto de negocio que aquí no hemos trabajado. Y es tener en cuenta, por un lado, entender lo que es la exclusividad desde la marca, o sea, desde quien vende, entender lo que es la demanda de un alto estándar de calidad y cómo tenemos que tener controlados todos los parámetros de la experiencia de cliente al máximo y, sobre todo, tener un grado de empatía y asertividad altísimo. Y el tercer factor que considero muy importante, teniendo en cuenta lo que he comentado, es tener en cuenta lo que es el concepto de explotación de un producto de lujo y tener en cuenta lo que son los márgenes y los precios en los que estamos trabajando. No tener miedo al precio. Lo primero que hay que hacer cuando vendemos lujo es olvidarnos de la venta por precio. Eso es fundamental. Eso no significa que a lo mejor en algún tipo determinado de negocios de lujo no haya alguna negociación. Uh-huh. Vale, yo estoy seguro que en la venta de un Lamborghini, el que va a comprar un Lamborghini, en el momento final a lo mejor intenta hacer algún tipo de negociación. Pero no está basada la venta en poner el Lamborghini barato para que me lo compre. No voy a ponerle un precio oferta al Lamborghini para que me lo compre. Eso no existe. El concepto de explotación, los márgenes y, por supuesto, la inversión que hay que hacer en un producto de lujo, no se debe tener en cuenta el precio.
Entonces, ¿cómo?
En una primera fase, evidentemente.
Uh-huh. Me viene a la cabeza con esta reflexión que nos estás haciendo el cómo se puede ser competitivo en el sector, claro, del lujo. ¿Cuál es la clave?
La clave de la competitividad es en el concepto de lo que estés desarrollando. Uh-huh. En la exclusividad y en que lo que estés ofreciendo sea realmente algo único, irrepetible, y que realmente la persona diga, bueno, es que para mí esto es lo que estaba buscando, ¿vale? Uh-huh. Pero no, bueno, de todas formas, en general en marketing, quien hoy en día trabaje la diferenciación por precio, se olvida de que siempre puede aparecer alguien que venda más barato que tú, ¿vale? Pero sí, es verdad que el factor precio, cuando no hablamos de lujo, es un parámetro muy importante a tener en cuenta. Uh-huh. Pero en lujo no.
El lujo, entonces, diríamos que la forma de diferenciarse del otro es a través de ser el mejor del mejor, ¿no? Ofrecer la mejor experiencia.
Exclusivo.
Y exclusivo.
El estilo de vida del cliente que consume lujo es: yo estoy aquí y pocos pueden estar aquí. Uh-huh. Pero no es un sentimiento de... porque lo podemos confundir con un concepto banal de, bueno, yo puedo acceder a eso porque nadie puede. No, yo estoy aquí porque me lo merezco y aquí estoy yo solo porque esto es especial para mí y lo estoy pagando. Uh-huh. No sé si me he explicado lo suficientemente bien. No banalicemos la exclusividad con eso, ¿no? Tenemos que entender la exclusividad como algo que hace sentirse única a las personas. Uh-huh. Y ahí es donde está la clave del desarrollo. Bueno, no, una de las claves del desarrollo de un producto de lujo.
Uh-huh. Volviendo a la pregunta, porque nos hemos desviado un poquito de...
Normal en mí.
De la pregunta de cómo era el profesional que se busca en estos ámbitos. A mí se me vienen a la cabeza, por ejemplo, valores como la discreción, la pulcritud, la elegancia, a la hora de...
Claro, todo eso está inherente dentro de la exclusividad, por supuesto que sí. No, de todas
me
formas...
refiero desde el punto de vista del trabajador que trabaja de cara a estos clientes.
Vale, te refieres al talento en sí, ¿no? El talento de la persona. Bueno, un poco... todo lo que estás diciendo está absolutamente cercano a ese perfil. Pero sobre todo yo me voy a un concepto mucho más de profesional que desarrolla los negocios de lujo, que al final es donde se va a fraguar el máster, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, el desarrollo de un concepto que haga sentirse único al cliente. Y dentro de esa exclusividad y de ese sentimiento único, por supuesto, lo que me estás diciendo, una empatía absoluta, una asertividad inigualable, porque cuando un cliente de lujo se queja, la queja de un cliente de lujo es una queja muy importante, porque está pagando un precio muy importante. Entonces, el grado de asertividad y de reparar cualquier daño que se pueda producir tiene que alcanzar unas cotas muy altas, y esa asertividad la tiene que tener absolutamente la discreción. Está clarísimo. Valores humanos muy importantes. Porque vuelvo y repito que la exclusividad no es un sentimiento ni de egoísmo, ni de avaricia, ni de yo tengo lo que tú tienes, sino no se deja de expresar, la ecología es un valor importantísimo, pero no se tiene que dejar de expresar la humanidad porque estemos consumiendo lujo, ¿no? En fin, hay una serie de factores que deben estar inherentes en el profesional. Y también depende mucho del producto y servicio que estemos vendiendo, ¿no? Pero sí, muy en esa línea.
¿Y qué consejo le daría a una persona que se va a dedicar como trabajador al sector del lujo a la hora de tratar con sus clientes?
Evidentemente, tener en cuenta que antes de relacionarme con mis clientes es estar seguro si lo que estoy ofreciendo responde a esos parámetros de una calidad extrema, de una exclusividad muy importante y de un precio que justifica todo eso. Si eso está claro, ¿vale? Si eso lo tengo claro en cuanto a lo que estoy vendiendo, sí debe tener en cuenta en cuanto a la relación con los clientes todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo lo que hemos hablado en cuanto a la exquisitez en el trato. Y la exquisitez no solamente es educación, sino es sobre todo un trato basado en unos valores que haga que el cliente diga qué a gusto me siento aquí por cómo me estás tratando y por todo lo que me estás transmitiendo, por una coherencia absoluta.
Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado el tiempo de hoy. Tenemos que echar la llave a nuestro bungalow, pero la semana que viene volvemos con más. Esperamos que hayan disfrutado de este tiempo con nosotros. Nos han acompañado Sandra Andújar, directora de la Federación Española del Lujo, Gustavo Egusquiza, periodista y especialista en turismo de lujo, María Berrueso, directora comercial del Hotel Royal Hideaway Corales Resort, miembro, por cierto, del grupo Barceló Hotel Group, y, por supuesto, nuestro invitado en el estudio, Norberto Morales, experto en marketing de lujo y moda y director del máster de lujo de la MBA Business School. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Por supuesto, a ustedes muchísimas gracias y nada, hasta ahora.
Muchas gracias, mil gracias a todo el equipo que hace posible este Bungalow 103 y me despido de ustedes hasta la semana que viene con nuestro habitual bye bye y Alban Turismo.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.